A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Ya estamos aquí, sí señor, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. El de Gijón, el que se jugó en Gijón contra las Islas Feroe de ayer, fue un partido especial y no precisamente por el rival, que era francamente muy inferior a España, ni tampoco porque fuera oficial, puesto que los tres puntos yo creo que estaban logrados antes incluso de saltar al césped. El de ayer fue un partido especial por doble motivo. El primero de ellos es porque sirvió de homenaje al gran Enrique Castro Quini, un hombre bueno y un extraordinario rematador. Y el segundo motivo por el que ese partido fue especial, que convirtió en especial el anodino y aburrido encuentro contra las Islas Feroe, fue el récord que logró el capitán de la selección nacional española, Sergio Ramos. Ramos ha alcanzado a Iker Casillas como el futbolista que más veces ha vestido esta camiseta, un total de 167, muy por delante ya de Andoni Zubizarreta, que fue 126 veces internacional, Andrés Iniesta, que lo fue en 131 ocasiones, o Xavi, que lo fue en 133. Hoy por hoy, nadie duda, creo yo, de que Sergio se va a convertir en el futbolista con más internacionalidades y no creo tampoco que sea impensable que llegue a las 200. Ramos, Sergio Ramos, debutaba el 25 de marzo del año 2005 y en todo ese tiempo ha contribuido a conseguir, no él solo, ha contribuido a conseguir 125 victorias para España, ha empatado 23 veces, ha perdido 19 y ha marcado 21 goles, dato que no resulta en absoluto baladí, más aún si nos estamos refiriendo a un defensa. De todos es conocido el afán, a veces hay que reconocer que desmedido, con el que Ramos se lanza al ataque. Y si nos vamos al ranking de los 10 futbolistas que han sido más veces internacionales en el mundo, comprobaremos que salvo los casos de Buffon o del mexicano Suárez, solo nos encontramos con selecciones de un nivel medio o bajo. Ahmed Hassan, que es quien lidera la clasificación, ha sido 184 veces internacional con Egipto. Aldeayea lo fue 178 con Arabia Saudí. El citado Suárez, 177 con México. Buffon, 176 con Italia. Luego están el kuwaití Al-Mutawa, Mubarak de Omán, Hassan de Egipto, Hurtado de Ecuador. Y en novena y décima posición, Sergio Ramos e Iker Casillas. De esa lista, que abre Hassan y cierra Casillas, la mitad están retirados, de modo que tampoco me parece imposible pensar que Sergio Ramos se pueda convertir en el futbolista del mundo que más veces ha sido internacional con su selección. Y el caso es que no lo ha sido por serlo. No, Ramos lleva siendo un fijo insustituible para todos y cada uno de los seleccionadores españoles. Fue fijo para Luis Aragonés, que fue el primero que le llevó, el primero que le convocó, y luego ha sido inamovible para Vicente del Bosque, para Julen Lopetegui, para Fernando Hierro, bien es cierto que durante un muy breve espacio de tiempo, para Luis Enrique y hasta ahora también para Robert Moreno. Y entre otros con Sergio Ramos, resulta que la Selección Nacional de Fútbol ha logrado los mayores éxitos de toda la historia. Un Mundial en 2010, dos Eurocopas en Austria y Suiza en 2008 y en Polonia y Ucrania en 2012, un subcampeonato en la Copa Confederaciones en 2013 en Brasil y un tercer puesto en la misma competición en 2009 en Sudáfrica. Y con la selección sub-19, que esto a veces solemos olvidarlo, un campeonato de Europa en 2004. De modo que, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todo el mundo, con sus cosas criticables, más criticables, y con los aspectos que no lo son, que no son tan criticables, sintiéndose más o menos sobrado, yendo más o menos al ataque, dejando más o menos desguarnecida la defensa, manejándose mejor o peor con el inglés. Oye, lo cierto y verdad es que, guste o no guste, nos encontramos con uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia. Ojo, por números, si no el más importante. Porque además de sus selecciones con la, de sus galones con la selección, resulta que este caballero ha ganado con su equipo, que es el Real Madrid, 4 ligas, 2 copas, 3 supercopas de España, 4 copas de Europa, 3 supercopas de Europa y 4 mundiales de clubes. 20 títulos con el Real Madrid, 3 con la selección nacional absoluta y 1 con la sub-19. ¿Vale? Entonces, Robert Moreno, ¿por qué seguir con la monserga de que si Ramos no está al nivel no va a ir a la selección? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Tú crees que eso no lo sabe Sergio Ramos? ¿Por qué si Luis del Bosque, Luis Enrique, Lopetegui, se negaban a señalar a ningún futbolista nunca? ¿Por qué lo haces tú? Y además al jugador que más veces ha sido internacional con España. Y además después de una victoria por 4-0. Si ha estado especialmente mal en ese partido o España ha perdido, pues a lo mejor incluso podría llegar a tener una explicación. Pero el día que Sergio Ramos iguala el récord de más internacionalidades con España y España se pasea ante las Islas Feroe, sales diciéndolo de que no es insustituible. ¿No ves, Moreno, que no tiene ningún sentido? Claro que no hay nadie insustituible. Por supuesto que no lo hay. Y fíjate, Robert, que yo creo que si aprietas mucho, a lo mejor el más sustituible de todos los sustituibles eres tú, que acabas de llegar. No se sabe muy bien a través de qué método de selección de personal, porque Sergio Ramos sí lo sabemos. Pero, ¿cómo has llegado tú al cargo? No, es que era el segundo. Vale, perfecto, muy bien. Nadie va a jugar sin apretar para hacerlo. Nadie va a ir a la selección porque sí. A nadie le van a convocar sin hacer méritos para ello. Pero si tú ves ahora mismo un defensa central mejor que Sergio Ramos, chico, ponlo. Deja de dar el discurso. Te digo lo mismo que le dijo Ronaldo a Saki. O multa o discurso. ¿Quieres quitarlo? Quítalo. ¿Quieres ponerlo? Ponlo. Pero no contribuyas a esta ceremonia de la confusión que no tiene ni pies ni cabeza. Que es que España ganó 4-0 y el otro día 2-1. Sustitúyelo, no lo sustituyas, alinéalo, no lo alinees. Pero hombre, deja de decir ya que si no es competitivo no va a ir, porque da la sensación de que estás hablando de una vieja gloria. De un tío que está retirado. Y hombre, no hay más que echarle un rápido vistazo a uno de los entrenamientos de Sergio Ramos para darse perfectamente cuenta de que aún está en activo, ¿eh? Está activísimo. A mí no me gustó que Sergio Ramos aireara una presunta oferta de un club chino para amenazar al Real Madrid. No me gustó, y lo dije aquí. Ni hace algunos años me gustó tampoco que esgrimiera otra del United para cobrar más. No lo dije aquí porque todavía no estaba en el radio, pero lo dejé por escrito en Libertad Digital. Ahí está. No me gusta que Ramos se dirija a Florentino Pérez de tú a tú. Creo que no le hace bien. Y no es ni siquiera razonable, no está bien. Y en ocasiones, no me gusta que Ramos se vaya al ataque como si fuera un delantero centro y no un defensa central. Pero hay muchas más cosas de Sergio Ramos que me gustan, mucho, que las que me disgustan. Y reconozcámoslo de una vez por todas. Resulta que Sergio Ramos García, nacido en Camas, provincia de Sevilla, es una puñetera leyenda. Es una puñetera leyenda. Tú, Robert, aún no lo eres. Así que hasta que lo seas, que no me cabe la menor duda de que va a ser así, porque vas a ganar la próxima Eurocopa y luego vas a ganar el próximo Mundial y nos vamos a alegrar mucho todos, hombre, no te refieras a Sergio Ramos como si fuera el botón ese carino, que no lo es. Pon punto en boca ya, Moreno. Cierra la boca, Moreno. Que en boca cerrada no entran moscas. 14 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Te busco en el hueco que queda en mi alma. Frío y profundo que no encuentro nada.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Quisiera volverme invisible.
Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Voltenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Saludo rápido porque tenemos protagonista. Don Tony Nadal, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que es un poco la eminencia a la que acudimos cada vez que a su sobrino Rafa le da por hacer historia. Que es habitualmente ya, Tony, tendríamos que decirlo así, se ha convertido casi en una tradición el hecho de que Rafa, pues todos los años gane al menos un Grand Slam. 19 ya, ¿eh?
Bueno, dos cosas, no me trates de usted.
Vale, perfecto.
Mejor nos tuteamos y...
Correcto.
Y eminencia cero. A partir de aquí, pues la verdad es que Rafael nos tiene mal acostumbrados, haciendo cada año, bueno... Tú lo has dicho, creo que desde el 2005, pues, si mal no recuerdo, solo en el 15 y en el 16. No consiguió ganar un torneo del Grand Slam.
Tú eres, aunque lo niegues, una eminencia. Mira, el otro día tenemos una sección que se llama El mejor deportista de la historia. Bueno, en realidad estamos buscando al mejor deportista de la historia y lo que nos sirve un poco la sección es como gancho para conocer un poquito más en profundidad la biografía de deportistas, ¿vale? El otro día le tocaba a tu sobrino. Y pusimos un corte tuyo, que no sé si recordarás, de una conferencia que diste en la que contabas cuál era tu forma de motivar a Rafa Nadal, que a mí, desde luego, me habría desmotivado, también te lo tengo que decir. Yo me habría metido debajo de la cama. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Acuerdas? Porque decías algo así... Bueno, quiero recordarlo de memoria, ¿eh? Yo creo que era una final contra Roger Federer.
El
torneo no sé cuál era. Y entonces,
sí, el de Monte Carlo.
En Monte Carlo. Y entonces te pregunta Rafa, dice, ¿cómo ves el partido? Pero esto a poco de salir a jugar el partido.
No, estaba una hora y media.
Y le dices, mira, el servicio es mejor el suyo. El drive también es mejor el suyo. El revés ni hablemos, es incomparablemente mejor que el tuyo. La volea, no, ahí no tienes nada que hacer. Pero bueno,
No fue exactamente así. Yo le dije, no, el drag. Me dijo, ¿cómo ves el partido? Y yo le dije, la verdad, muy complicado. Él tiene el drive mejor que el tuyo. Su revés es mejor que el tuyo también. Su volea es mucho mejor que la tuya. Y en el saque no hay color. Y cuando él me dice, cuando le digo, y en el saque no hay color, el tipo me dice, ostras, va a demorar que me das para salir a la pista. Y yo le dije, si quieres yo te puedo engañar, pero el suizo no nos va a engañar. A partir de aquí ahora vayamos a buscar la solución. Y yo le dije, si juegas tal, así, yo creo que le vas a poder ganar. Vamos, si juegas cada punto como si fuera el último. como si fuera el match ball, como si te fuera la vida en ello, le vas a ganar. Yo, evidentemente, no trataba nunca de desmotivar a mi sobrino, sino más bien todo lo contrario. Lo que trataba era de motivarle en todo momento, y lo que pasa es que entiendo que para motivar bien tienes que afrontar bien la realidad, si no es engañar, que normalmente no suele ir muy bien.
Seguro que sí lo recuerdas porque tienes mucha memoria para estas cosas, pero ¿recuerdas quién ganó aquel partido?
Sí, claro, Rafael, creo que en 4 sets.
Entonces lo motivaste bien. No, yo te decía que a mí me habría desmotivado, pero claro, sí. Yo no soy Rafa Nadal, porque dicen muchas veces al boxeo, ¿con qué se boxea? Se boxea con la cabeza. Se boxea con la cabeza, no se boxea con las manos, se boxea con la cabeza. Al tenis se juega con la cabeza. Y ahí es que Rafa, no sé si es que salió así de fábrica, no tengo ni idea, si es una cuestión genética, ahí me parece que es muy superior o superior, digamos superior al resto.
Bueno, yo creo que Rafa, es verdad que la cabeza es un factor determinante, pero si la mano y las piernas no funcionan,
por supuesto.
No hay forma de, solo con la cabeza no sueles ganar partidos. Lo que sí que es cierto es que él, a un nivel muy alto, su cabeza suele rendir muy bien. Es decir, él sabe afrontar las situaciones de peligro y es un tipo que no se suele mortificar, cosa que pasa hoy en día en exceso cuando las cosas no van muy bien. Ni se ha mortificado nunca con las lesiones. Cuando ha tenido problemas, pues ha intentado verlas de la manera más positiva posible. Y después, como el partido de ayer el partido estaba prácticamente ganado para él en el tercer set, 2 sets arriba, break en el tercero, todo iba sobre ruedas y en un momento cambia todo. Él se despistó en unas bolas, el otro se creció y al final pues el partido se le dio, el rival le dio la vuelta. Y a partir de aquí, en el quinto set, cuando todo parecía que estaba más favorable
a
Medvedev, pues él tuvo claro que tenía que resistir y esperar su oportunidad. Y eso creo que es lo que hace que tenga una cabeza para jugar al tenis privilegiada.
Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero es que a mí me parece que lo más parecido que hay ahora en el, entre comillas, mercado tenístico a Rafa es precisamente Medvedev. Me parece que es un chico con mucho talento y de las jóvenes promesas, de los que están empezando ahora, tiene una cabeza fantásticamente amueblada. Él se resistió a dejarse ir con el 2-0, con el 2-0 y enfrente Rafa Nadal. Claro. Rafa Nadal es un dolor de muelas, dices, lo que me espera ahora. Y el tío remonta y tiene su oportunidad de ganar el partido, ¿eh? O sea,
la verdad es que, bueno, yo le conocía, es un muy buen jugador, ha sido capaz de vencer a Djokovic, capaz de ponerle en aprietos en otra ocasión, de ganar el torneo de Cincinnati. Es un jugador, un gran luchador. Es de la NetJet, de la NetGen, creo que es el mejor formado, el que está más dispuesto a asumir el reto. Y aunque las cosas no vayan bien, a darse más oportunidades. Y bueno, ya te digo, creo que estamos ante un gran jugador.
Dani.
No, a raíz de lo que dice Tony, es que yo creo que ayer, precisamente a raíz de lo que decís todos de la cabeza de Rafa, que es portentosa, pero yo creo que es que ayer le compite en cabeza y en mentalidad Medvedev. Y lo digo por una cosa, simplemente para a efectos prácticos. Medvedev, hay un momento del partido en el que va 2 sets en contra y break a favor de Nadal en el tercero y se da cuenta de que tiene que estar prácticamente el tiempo que llevaba en el partido, que eran 2 horas y media, tiene que estar a lo mejor, Tony, mínimo otras 3 horas si quiere ganar el partido, prácticamente. Y eso es muy complicado de pensar y el tío le remonta 2 sets, o sea, está prácticamente esas 2 horas y pico más para intentar ganar a Rafa. Es que eso es lo más complicado en el mundo del tenis, de verdad.
Indudablemente. Pues nada, Tony. Sí, Paul, rápido.
No, quería preguntarle a Tony, supongo que manejas estos datos, pero ayer es que vi una lista de que Rafa Nadal es, de en toda la historia, el tenista que tiene un porcentaje de victorias mayor, más que Sampras, que Stefan Edberg, por supuesto, que Djokovic, que Federer. Creo que andaba en un 83% de victorias por partido. Nadie nunca ha logrado un ratio de victorias mayor por esa... Eso que decimos de quién es el mejor tenista de la historia, también tiene el mejor porcentaje de victorias en los Grand Slam en los que ha participado, desde luego mejor que Federer, sí. Aunque tenga un Grand Slam menos, también empezó más tarde Nadal. Nosotros creemos, Tony, que Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia. No sé si lo podemos apuntalar con más datos o cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, mi opinión al final, yo procuro ser objetivo, yo creo que el mejor, lo primero es que es muy difícil de determinar quién es el mejor de la historia, porque ostras, yo no sé si Roger Federer en aquel tiempo también era muy bueno, no sé. Federer es el que por títulos es de momento el mejor de la historia, por número de semanas, por todos, por Grand Slams, por Masters 1000, no, por Masters de final de año, no sé, por récord de semanas de número uno. Al final, los números determinan la realidad y en ese momento Federer es mejor que Rafael. Es cierto que Rafael se ha perdido varias veces, no ha podido completar una temporada completa. Se ha perdido 14 Grand Slams, es decir, 14 torneos. Me imagino que con el porcentaje que tiene de victorias en participaciones en Grand Slam, alguno habría caído. Si hubiera caído alguno, pues a lo mejor ahora estaríamos con 20-22, pero claro, si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta.
Claro, claro.
No las tiene, pues de momento el mejor es Roger Federer. Creo que cuando acabe la carrera Roger, la carrera Rafael y la carrera Djokovic, a lo mejor podremos decir, si Rafael sigue por este camino, que Rafael es el mejor de la historia.
Y además me parece que no estáis ninguno en esa... Digo, la familia en general, por supuesto él. Yo creo que él va partido a partido, es que si no te vuelves loco. Ayer le preguntaban, ¿eres el mejor? ¿En qué sitio estás en la historia? Hombre, pues sé que estoy en la historia del tenis, pero decirlo vosotros que sabéis más. No, el que sabe más es él. Lo que pasa es que como es tan humilde... Mira, poníamos el otro día también un corte, yo me reía cuando lo ponía, porque me parece que era con Rafa con 13 años. Con 13 años, y le acababa de ganar un chaval. Y el tío decía, no, pues es que ha jugado mucho mejor que yo, y no hay nada, no hay nada que decir. Ha sido mucho mejor que yo, y hay que felicitarle. Digo, es que de verdad, o sea... Oye, alguna cosa, Tony, ahora que nos oye poca gente, alguna cosa mala tiene que tener tu sobrino.
Hombres del Madrid...
¿Pero qué dices? ¡Pero si eso es lo mejor! ¡Si eso es lo mejor! ¿Pero qué me estás contando?
Y juega muy bien al fútbol, además. Tony, extraordinariamente bien.
Tony, soy Isidoro San José. Estuve contigo cuando jugamos allí los veteranos del Madrid un partido y estuve charlando contigo.
Esto es del Madrid, que y es una broma.
Estabas, de verdad, estabas llevando la entrevista fantástico. Mira, mira por dónde.
No es propio al final.
Has rematado fatal.
Un saludo a Isidoro.
Oye, yo quería no aportar nada, porque creo que de Rafa es muy difícil aportar, pero yo creo que siendo uno de los mejores jugadores de cabeza que habéis hablado, siendo uno de los mejores jugadores físicamente, lo que le hace, yo creo que diferente es el carácter que tiene, porque en la pista se mete y no hay un, vamos, le tienes que matar para hacerle un punto, y eso es diferencial en el deporte.
Sí, sí, es
verdad. Sí, yo creo que esto es una característica que tiene desde muy pequeño. Es cierto que él ha ido entrenando siempre. Él se obligó desde muy pequeño a luchar hasta el final, que es lo que creo que da el valor al deporte. El deporte en sí, ¿qué sentido puede tener pasar una pelota por encima de una red o 11 personas detrás de un balón? Al final el sentido es este esfuerzo y el exigirte hasta el límite, el no darte por vencido, el perseverar. Y eso es lo que creo que ha ido haciendo durante todos estos años Rafael, y ayer fue una muestra de ello otra vez. Que el rival también lo hizo.
Por supuesto, por supuesto.
Hizo casi prácticamente lo mismo.
Medvedev hizo más grande y mejor a Rafa Nadal. Tony, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, ¿vale? Y pues enhorabuena, y enhorabuena por nosotros. Y enhorabuena por la parte que te toca, que aunque tú dirás
me toca,
que no,
me toca muy poco.
Bueno, pues la que te toque del pastel, la que sea tuya, pues te la quedas tú, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Tony.
Enhorabuena.
Adiós, señor. Adiós.
Venga, pues empezábamos hablando de una leyenda como Sergio Ramos. Fíjate que decía que empezaba a competir Rafa Nadal el año en el que Sergio Ramos ficha por el Real Madrid, en el año 2005. En 2004 ya venía Ramos de ganar un campeonato de Europa sub-19 con la selección, que a veces tendemos por memoria a hurtárselo, con todo lo que ha ganado Sergio Ramos. Y a mí me sigue sorprendiendo un día más. Paul quiere encontrarle cierta justificación a la actitud del seleccionador nacional que yo no puedo comprender. Ahora me das tu opinión, Paul. La de Isidoro me la conozco, aunque ha cambiado un poco en cuanto a la segunda intervención de Robert Moreno, ¿no? Pero quiero que recordéis el otro día cuando el seleccionador nacional de fútbol, bien es cierto que preguntado por Sergio Ramos, pero saca el capote y torea, ¿verdad? Tenéis más salidas que el Metro de Sol, ¿verdad? Entonces, pues puedes hacerlo aquí también. El otro día, después del partido contra Rumanía, la victoria en Rumanía 1-2, ha ganado España. Decía esto, Robert Moreno.
¿O te gustaría tener un central fijo, o sea, dos con Sergio, para jugar la próxima Eurocopa?
Eso sí juega Sergio, ¿no? Porque puede ser que él tampoco, si no sigue... sí. A priori sí, sería negar la evidencia también, no tendría ningún sentido, pero quiero que él también piense que si baja el nivel no va a jugar, por una cuestión de egoísmo propio. Y para mí es una de las diferencias de los grandes jugadores, de los cracks, es la capacidad para volver a querer ganar cada día. A Sergio es al que más le voy a exigir, se lo he dicho a él.
Tengo que exonerar al... Vamos a exonerar, ¿no? Yo no soy el juez. Pero la pregunta de Javier Raez, compañero de la cadena SER, no está hecha a mala leche. A veces hacemos preguntas con mala leche. Pero él está... Dice, la pregunta es tan sincera como... ¿Querrías, te gustaría encontrar un Piqué? ¿Te gustaría encontrar un defensa central fijo para acompañar a Sergio Ramos? Porque todos damos por hecho que Ramos va a ser titular. Y ahí es donde se calza las catiuscas el amigo Robert Moreno y se mete hasta el fondo. Hasta el fondo se mete. Bueno, pues debe ser que no nos escuchó. A veces en la federación graban el programa, pero mal hecho. Tienes que escuchar, Robert Moreno, o asesorarte por la gente que te quiera, porque es que has vuelto otra vez. Ayer, 4-0. Partido de homenaje a Kini, en Gijón. La gente de Gijón aplaudiendo a Sergio Ramos. Y el seleccionador nacional de fútbol, que debería ser el que más cuidara a su estrella, al jugador franquicia de la selección nacional, al emblema de España, vuelve otra vez.
En la cabeza del seleccionador, ¿cuántos titulares indiscutibles hay ahora mismo en esta selección?
Ninguno, ninguno.
¿Ni Ramos?
Ni Sergio. Si Sergio baja el nivel, no será titular indiscutible. Pero se lo he dicho a él. Es que no nos haríamos ningún favor. O sea, eso de ser titular indiscutible no ayuda a nadie. Si él sigue manteniendo su nivel, que creo que es muy alto, que hay cosas que mejorar y las he hablado con él, pues seguirá jugando, tendrá minutos, porque al final también te mueves un poco por la competencia que tienes, pero es que no tiene que haber ningún titular.
Pero es que viene, no sé, yo lo veo distinto esto que lo del otro día.
Pero dice cosas nuevas. Hay cosas que mejorar, que se lo he dicho a él. Robert, que hace 3 meses... preguntabas en la calle en España quién es Robert Moreno y no tenían ni pajolera idea. Es más, yo creo que si sales ahora a preguntar, pues de 10 saben 3 quién es Robert Moreno. Pero, ¿cómo coño le vas a decir tú a Sergio Ramos cómo puede mejorar? Si es que esto me recuerda a cuando Rafa Benítez le decía a Luka Modric que no la pegara con el exterior. Claro, le habrás dicho eso y Sergio Ramos pues habrá dicho, pero ¿qué me viene a contar este hombre? No sé, ¿qué os parece?
A ver, a mí me parece que Robert Moreno peca un poco de ingenuo en el sentido de que, aunque lleva muchos años en el fútbol y en la élite, de la mano de Luis Enrique, allí donde ha estado, no ha estado en la primera plana. Y él es todavía sincero y transparente, transmite sus opiniones y no se para a pensar en segundas lecturas, en posibles polémicas que puede generar. Simplemente habla desde lo que él siente, y siente que está haciendo un casting prácticamente diario para llevar a los mejores a la Eurocopa. Nadie es indiscutible, es el mensaje que quiere lanzar a los futbolistas, de que va a haber cada jornada de cada liga a todos los jugadores españoles para que vayan siempre los mejores, y que en ese sentido Sergio Ramos es uno más del grupo, y que si baja el nivel y aparecen otros 3 centrales mejores que él, pues estarán por delante de él. Hasta ahí me parece que es algo que cualquier entrenador pensaría, pero no todo el mundo haría haría público, ¿no? Pero sí que creo que peca un poco de ingenuo ese sentido. Pero yo me acuerdo cuando Zidane dijo que la BBC era intocable, que se le mató por decir un entrenador no puede decir que nadie es intocable en una plantilla. Ahora ya, y toda la semana lo preguntaban, y sigue siendo intocable la BBC, y ahora también, y ahora que veis no ha marcado en tres partidos, sigue siendo intocable la BBC. Este hombre ha dicho exactamente lo contrario, ha dicho nadie es intocable, y también se le va a criticar por ello al final, relevante.
No ha dicho nadie es intocable, sí. Si hubiera dicho eso es que estaría diciendo por...
Nadie, no, todos los jugadores ha dicho, ningún jugador tiene la titularidad asegurada.
Pero es que el decir que nadie es intocable es una obviedad, es obvio, que sí, no hay nadie insustituible.
Pero él tiene la ingenuidad de decirlo, y está profundizando tanto Juanma en todos estos temas, también en temas tácticos, que el día que pierda un partido... Le dirán, ¿no dijiste que ibas a jugar así? ¿No dijiste que el otro iba a jugar? Al final está dando tanta información y tantos detalles que se va a utilizar contra él.
De estos días, al margen de las dos victorias de la selección española de fútbol y del récord de Sergio Ramos de veces internacional, me lo decía Isidoro antes de entrar al programa. ¿Sabes cuál es el único jugador en los dos partidos que no ha sido sustituido?
No, Sergio Ramos. Titular. ¿Eh? Sustituido si fue.
Sí, sustituido, pero el único que...
Él. Pero eso es porque él lo quiere jugar todo. Eso es un acuerdo tácito con el propio Sergio Ramos. De hecho, él, aunque Robert Moreno no lo va a admitir... No,
¿Qué crees? ¿Que los otros 25 no quieren jugarlo todo?
Pero entonces estás tratando de defenderle, pero lo estás empeorando. Porque lo me estás diciendo que en público lo que dices es que es insustituible, y luego me dices que sotoboche por debajo... Hay un acuerdo tácito entre Sergio Ramos y él para que lo juegue todo.
Pero ¿sabes por qué?
Acabas de matarle.
¿Sabes por qué? Sergio Ramos está en una carrera por dejar una cifra de internacionales que no alcance nunca a nadie. Sergio Ramos ya cada partido que tiene es 168, 169, 170, así hasta los 200 del egipcio. Le va a quitar el récord de internacionales a un egipcio, le van a amar en Egipto a Sergio Ramos ya definitivamente.
Sergio
Ramos quiere jugar contra Isla Feroe.
Pero escúchame, que lo entiendo. Y si yo fuera seleccionador...
Porque
le diría,
son un partido más.
Pero si es que además eso es bueno para el fútbol español. Si yo lo entiendo. Pero claro, eso viniendo de un seleccionador que no haya dicho que Sergio Ramos es sustituible como todo. Si no está al nivel, le sustituirán. Porque a ti te dicen, Isidoro, hay cosas que... Yo de verdad, chico. O sea, este chaval sabrá mucho de fútbol. Yo no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Pero, coño, un poquito de...
¿Sabes qué pasa? Estamos todos de acuerdo en que la primera vez... Yo creo que esta segunda es diferente, tiene un matiz diferente, pero la primera mete la pata. Yo creo que mete la pata y él, de hecho, durante la entrevista recula y dice la obviedad, como diciendo, Sergio Ramos es titular sí o sí, ¿no? Yo creo que esa es la primera vez y hay tres días hasta que se juega el segundo partido. Alguien le ha debido decir al seleccionador...
No digas chicas por ahí.
Ten cuidado que estás metiendo la gamba. Claro. O sea, y si no hay alguien tendría que haber que le dijese, oye, esto es antipopular, esto no está bien visto, pero no porque sea Sergio Ramos, sino que además es el capitán de la selección. Es para cualquiera. Las declaraciones de ayer, yo creo que es diferente. Empieza metiendo en el saco a todo el mundo y luego alguien le pregunta por Sergio y le dice... Obviamente, está dentro del grupo, por lo tanto, Sergio será igual, ¿no? O sea, es diferente, el matiz es diferente que preguntarle... Hay otro central le diga, es que a lo mejor Sergio Ramos no va a ser...
No, y conociéndonos le van a preguntar en cada convocatoria. Sergio Ramos sigue siendo... se tiene que ganar el puesto todavía.
Ayer él no quiere hablar de Sergio Ramos y le pregunta por Ramos. El otro día en la previa quería hablar de Sergio Ramos.
Quería lanzar un mensaje.
Y luego Javier Herrera le pregunta y sigue. Pero ayer le pregunta Miguel Ángel Díaz por Sergio Ramos, es el primero que mete a Ramos.
Y el aspecto por el que has pasado, no sé si consciente o inconscientemente, por alto, que es el que me sorprende a mí de... Hay cosas que mejorar, ya se lo he dicho a él.
Es que eso está... Yo creo que efectivamente hay cosas que pueden mejorar. Perfecto. En la selección.
Vale, pero no lo digas
y que hay
público.
Cosas que... No, pero es que no es mejorar, hay cosas que debemos de trabajar, hay cosas que debemos cambiar.
Perfecto.
Pero no mejorar, porque efectivamente... Yo creo que los seleccionados lo hacen todo, estarán más o menos acertados, pero lo hacen lo mejor que en ese momento saben hacer. O sea, un seleccionador no puede decir, tienes que mejorar, joder, pues no me traigas, trae a otro que lo haga mejor.
Y eso va en la línea de la ingenuidad de la que hablaba yo antes.
Se ha explicado bien. Yo le voy a dar otra oportunidad a Robert Moreno.
Se la debemos de dar, además es
Juanma,
nuestro seleccionador.
Y Robert Moreno tiene que dar gracias.
Robert, sería Robert, ¿no?
Robert Moreno tiene que dar gracias de que la selección española... tiene el beneplácito en general de los medios de comunicación y se le trata con bastante suavidad.
Pues en un equipo,
pero el titular, Sergio Ramos tiene cosas que mejorar. Es el titular que en otro equipo le habrían aparecido en todas partes. Esto ha pasado por alto en todos los lados, menos en el primer palo, probablemente.
Correcto, muy bien dicho. Sí, señor. Aquí nada pasa por alto.
Este sí que es Robert. Quiero decirte, Roberto era valenciano, el jugador del Valencia, y se puso Robert.
Y se le cayó la O.
Es que Robert es un nombre...
Que ha sido siempre de toda la vida. Oye, que por cierto, que hoy se han jugado también partidos de selecciones clasificatorios para la Eurocopa. Alemania, Holanda y Bélgica han ganado.
Sí, tenía un escollo importante Alemania, que se estaba complicando porque había perdido 2-4 con Holanda, pero ha ganado hoy en Irlanda del Norte. Digo un escollo porque siempre visitar Irlanda del Norte no es fácil. Luis Aragonés lo sabe, que perdimos un partido allí, que empezó la revolución de la selección española. Ha ganado Holanda 0-4 en Estonia y ha ganado Bélgica. Ahora nos lo contará Rodrigo. Mm-hmm. Impresionante lo de Bélgica hoy en Escocia, ¿eh? Que era un campo difícil.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha sorprendido algo?
¿De hoy o de en general?
Bueno, me gustaría preguntarte por si te ha sorprendido algo en general de la vida, pero...
No, digo de los partidos anteriores.
No, de los de hoy.
De los de hoy. Bueno, Alemania ha salvado el papelón, como decía Dani, evidentemente después de la derrota frente a Holanda, visitar Irlanda del Norte, que está acostumbrada en los últimos tiempos a derrotar a grandes equipos y hacerlo bien, bueno, pues lo ha salvado, aunque las dudas sobre Joachim Löw están bastante instaladas, ¿no? Y luego... Obviamente Croacia con Azerbaiyán, el empate a uno de la selección croata es lo más sorprendente, de lo más sorprendente en esta jornada. Y luego Bélgica, pues un gran nivel. Es cierto que ante una Escocia que lleva muchísimo tiempo sin acudir a una fase final, creo que de memoria voy a hablar y me parece que es desde el 98 a un Mundial. Sí. Y con un gran De Bruyne, sin Hazard, evidentemente, con un equipo en el que... sigue manteniendo yo creo que la solidez y eso es importante para Bélgica y por lo demás lo previsto, ¿no? Holanda ha ganado con mucha superioridad en Estonia, por lo tanto confirma que va para largo el proyecto de Ronald Koeman y por lo demás ha sufrido Rusia con Kazajistán y resultados esperados, ¿no?
Por cierto, yo de la jornada de hoy no, pero ya un poco de fin de semana quería destacar Italia. Es que Italia yo creo que ha encontrado, y a mí, yo no soy muy pro Roberto Mancini, pero me parece, Rodrigo, que para fases finales para fases de clasificación y para fases finales, no tanto para una liga de 38, es el entrenador ideal, porque es verdad que jugar a resultados cortos... Pues,
a vuelta a lo básico.
Se le da de maravilla.
Sí, pero yo creo que Paul, con intentando un poco otra cosa, porque no tiene tampoco, yo creo que... Digamos que Italia intenta adaptarse a lo que tiene, está intentando jugar de otra forma, porque tampoco tiene grandes líderes, ¿no? No tiene jugadores, digamos, que metan miedo y que tengan una, digamos, una veteranía importante, que estén instalados un poco, le pasa como a la Serie A, ¿no? Yo creo que Italia, después del batacazo que se dio, piensa más en darle una vuelta a su fútbol, pero que no, es que es verdad que no tiene de primer nivel, si nos paramos a pensar, no están saliendo desde hace mucho tiempo en Italia jugadores, ahora hay una buena generación de 21 para abajo, pero no para dominar. Holanda tiene más cosas, que son las dos selecciones que se quedaron hace poco sin fase final, pero Holanda tiene más cosas, por ejemplo, y Italia yo creo que se está conformando con, digamos, sacar la papeleta, porque se quedaron fuera de la fase final y ahora lo que quieren es no sufrir, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Nada más, ¿no?
Nada más, Juanma. Si tú lo que necesites, ya sabes, aquí estamos.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿vale?
Gracias a ti, nos vemos el jueves.
Eso es, un abrazo fuerte, cuídate. Dame Artifin, Dani, por favor.
Pues mira, por ejemplo, para la selección de Bélgica, que en Escocia ha hecho un gran partido, 0-4, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin. Lo sabemos todos, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Correcto. El otro día, el secretario de Estado para el deporte hablaba sobre la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Secretario, creo que tenemos el corte del secretario de Estado para el deporte. Ahí está. Sí.
Esta chica. Nadie. No le ha ayudado nadie. Al contrario, le han puesto trabas en su camino. Fue a la federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible. terrible, pues porque había tenido juicios y demás, temas de familiares. Y hasta hoy, pues no tenemos nada.
Bueno, digo, porque pareciera que García es el secretario de Estado para el deporte, in pectore. El presidente de la Federación de Deportes de Invierno ha desmentido a García. Lo ha hecho esta mañana en Radio Marca, después de escuchar a García. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Federación Española de Deportes de Invierno para ver si podíamos contar esta noche con la presencia del presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno para que dijera si García estaba en lo cierto o estaba en lo incierto. Y el presidente, que ha hablado Dani con él, amabilísimo, ha dicho, os atiendo a las 11:20 de la noche. Perfecto. Pero tenéis que pasar, esto es España siglo XXI, tenéis que pasar por tenéis que hablar primero con mi jefe de prensa. Hay un director de comunicación de la Federación Española de Deportes de Invierno, que es un señor que ha hablado Dani con él. Oye, mira, hemos hablado con el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno y nos ha dicho que no tiene ningún inconveniente en entrar con nosotros. Ah, me parece muy bien, pero yo tengo que hablar con él primero para ver si habla con vosotros. De acuerdo. Habla con él. Nos llama. Podéis hablar con él. Perfecto. Muchas gracias. A los 5 minutos. Que no habla con él. Pero, chico, de verdad, es que yo, de verdad, yo no voy a ser nunca asesor ni director de comunicación de nada de esto porque no me interesa ni es lo mío. Ni he nacido para eso. Pero, joder, el día que sale el secretario de Estado para el Deporte, José María García, y digo esto porque la secretaria de Estado para el Deporte auténtica es la que debería haber salido diciendo, oiga, mire, todo esto que está diciendo este señor es mentira. El día que sale García a decir todas estas cosas, porque él tendrá sus fuentes, es el día, presidente, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre del...
José María Peus.
José María, es el día que te van a llamar. No te van a llamar nunca más. Oye, te lo digo yo que llevo 32 años en esto. No te vamos a molestar nunca más. Es el día en el que tú tienes que dar la posición oficial de la Federación Española de Deportes de Invierno. Pero no solo en Radio Marca, sino en todos aquellos medios que te llamen para darla. Porque si no, queda la sensación de que efectivamente García tiene razón. Y no vale un comunicado. Un comunicado, yo no sé ni lo que decís en el comunicado, sinceramente es que no me interesa. Tiene razón José María García cuando ayer o antes de ayer dice que Blanca Fernández Ochoa se dirige a vosotros para pedir un hueco en la federación y vosotros le decís que no. ¿Qué problema tienes, presidente, en entrar esta noche y decir, es mentira, pero si lo has dicho ya por la mañana? Pero no ves que la cagas. Es que yo, de verdad, chico, en serio, sobran cargos ahí, sobran cargos, menos asesores, menos portavoces, menos jefes de prensa, pero sí es tan sencillo como decir, oye, esto es mentira, Blanca nunca vino aquí. Y si es mentira, ¿qué problema tienes en decir que es mentira? No lo entiendo. Lo dices solo en Radio Marca. Oye, enhorabuena para ellos, ¿verdad? Si solo te vamos a llamar hoy. O cuando conquistemos una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno, que va a ser, pues ya te digo yo cuándo. Solo te vamos a llamar hoy. ¿No tienes interés en desmentir que Blanca Fernández Ochoa, que acaba de fallecer, se dirigiera a vosotros y vosotros le dijerais que no? No tienes interés en desmentirlo. De verdad, o sea, en fin, cada uno que haga en su casa lo que le parezca oportuno, pero yo, de verdad, no, estoy encantado. Llamas al jefe de prensa. Hemos hablado con el presidente y nos dice que está encantado. Perfecto, pero yo tengo que hablar con él para ver si os puede atender. Pero si nos ha dicho que nos atiende. Pero esto, ¿qué locura es esta? Pero qué locura, si sois tres, coño. Si sois tres y el del tambor. Joder, hacer las cosas más sencillas. Oye, que sí, que dice que os atiende. Perfecto. 5 minutos. Oye, que no, que dice que nos atiende. Pero, joder, de verdad, ¿cuál es la mente pensante de esa federación? Y de las federaciones en general, si es más sencillo. En fin. Cosas mías y disgustos que me llevo.
Pues no te llevas un día, sabes que en este país no es no. Si el presidente ha dicho por la mañana no, es que no, no es
que,
no.
Pero que el presidente...
O sea, que por la tarde por será la que sí, dicho, seguramente.
No es no, no, ha dicho sí, es sí, y ha estado en Radio Marca. Enhorabuena a los compañeros de Radio Marca, por cierto. ¿Para qué? Para mantener su postura oficial. Pues esto que ha dicho el secretario de Estado para el Deporte, Inspector, es mentira.
Pues es que además esto es un escalón más. No es que te nieguen la entrevista, es que te la dan para luego, como se lo piensan mejor, es... que no.
Probablemente el presidente quería hablar y el director de comunicación, que al final, como dice Juanma, a veces son directores de incomunicación, habrá dicho, mejor no hables o no mientas dos veces en el mismo día.
Discúlpame con Juanma.
No mientas dos veces en el mismo día.
Discúlpame con Juanma y tal, pero si a mí me da igual, a mí me da igual. A mí lo que me da pena es que Blanca haya muerto. Eso es lo que me da pena, porque ha muerto una gloria del deporte en España. Eso es lo que realmente me da pena. Que se dirigiera a vosotros y le dijerais que no, que sí.
A mí eso también me daría muchísima pena saber que
sería lamentable, ¿eh? Sería lamentable. Por eso te digo que queda un poco la especie al final, ¿verdad?, del día, de que a lo mejor el secretario de Estado para el Deporte no está tan mal informado.
Porque sí, hombre, yo creo que no está mal informado.
Claro.
Pero yo creo que si hay alguien que merezca estar en una federación, que no estamos hablando de títulos colectivos, de medallas abundantes, desgraciadamente, como tú bien has dicho. O sea, si alguien tiene que estar, aunque no haga nada, como una figura decorativa en una federación...
¿Es Blanca?
Es Blanca. Claro. Tenía que ser Blanca. Y su hermano cuando estaba vivo...
No tendría ni que pedirlo.
Por favor, es que...
Sabiendo de que su situación era difícil, directamente la Federación de Deporte de Invierno, la que se tenía que haber dirigido a ella, ¿qué necesitas?
Pero ¿sabes qué pasa?
Pero ahora todo el mundo la quiere ayudar.
En este país, hasta que no te mueres, no eres importante. Claro.
¿Sabes qué sensación queda al final? La sensación con la que yo me voy a la cama. La sensación que yo me voy a la cama es que cuando ha entrado esta mañana el presidente de la federación en Radio Marca no tenía toda la información. Sí. Y entonces ha dicho, esto es mentira, esto tal, y alguien le ha venido por la tarde y le ha dicho, mira, presidente, que sí, que Blanca habló con un propio, pues esto, con uno de los 70 que hay ahí, claro, con los numerarios que tienen ahí, que habló con uno de los que están por aquí.
Y no la conocería seguramente.
Claro, que diría, ¿y usted quién es? Y le dijo que no. Esa es la sensación con la que me voy ayer. Que a vosotros hacer lo que queráis. No te preocupes,
José María.
José María,
jefe de... Toti y Rosselló.
Toti y José María. José María y Toti. No os preocupéis, no pasa nada. A seguir adelante. Bueno, lo que yo decía, España campeona del mundo de baloncesto. ¿Para qué quiere uno un especialista en baloncesto como José Manuel Puertas si al final alguien que no tiene ni idea como yo...
Zasca.
Claro. Puertas, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Claro, sí, realmente.
Eres un valiente, Juanma. Claro. Después de la que te ha tirado esta mediodía, vale, y estás ahí dando la cara.
Mucho soy un narrador de éxito, mucho dedico mi vida a esto, mucho yo me conozco todos los nombres, dices nada, España una ruina, digo, campeones del mundo.
Yo, mi apuesta sigue siendo la misma. España va a ser cuarta del Mundial. Se mete en semis, pero no gana medalla. Esa es mi apuesta.
Perfecto, bueno, perfecto. ¿Y el Serbia, España, quién lo iba a ganar?
Desde mi punto de vista, Serbia. Sí. Y si juegan mañana, volvería a apostar por también, Serbia.
No, bueno, pero entonces ya es cabezonería tuya. Sí, claro, sí. Claro.
Tiene que decir que José nunca se refirió a España como una ruina.
Eso también es cierto.
No lo sé, yo creo que hay grabaciones por ahí. Sergio García Ronra. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
España campeona del mundo, claramente.
Bueno, todavía faltan tres pasitos de nada, ¿eh? Pero sí, sí, tenemos mejor pinta que el... Que en el partido anterior. Yo creo que tampoco hay que ser pesimista como José Manuel, pero la sensación que teníamos todos era la misma, ¿eh? Uh-huh. No te vayas a pensar que era el único que lo pensaba.
No, no, pero sí, claro, pero fíjate lo que dijo Jorjevic, dijo, a mí no me engañáis, que siempre... Y es verdad, sí. Es verdad que España en los... También es cierto que España ha perdido talento, se ha dejado parte de una selección tan talentosa como la que formaban, pues, Pau Gasol... Bueno, esa generación completa de
Navarro, Calderón,
y es verdad que ha perdido talento, pero joder, no sé qué tiene este equipo y sobre todo no sé, Sergio, qué tiene este seleccionador que los enchufa y va de menos a más.
Es que Jojevic no ha ido desencaminado. Cuando lo dijo en la rueda de prensa parecía que era como, me estoy cubriendo por si acaso, porque yo creo que los serbios se veían favoritos y creo que pecaron de eso. Que todo el mundo les lleva una semana diciendo, madre mía, qué buenos son estos tíos, seguro que van a ganar. Y a los serbios eso no les hace falta, porque esos ya salen pensándolo de casa, no necesitan ayuda externa. Y sin embargo, en España, es que la sensación que te estaban dando después de ver el partido con Italia es que si en Italia hay un par de jugadores un poco más centrados, lo mismo estamos fuera. Uh-huh. Y sin embargo, jugaron el mejor partido que han hecho en bastante tiempo ante una selección serbia llena de talento, llena de jugadores NBA, llena de verdaderos cracks. Y ahora la sensación que tenemos, dando estos bandazos emocionales que nos proporciona el equipo de Scariolo, es que son capaces, como bien dices, de ser campeones del mundo, no sin despeinarse, pero ya lo estamos viendo.
Claro que él es listo, luego lo oiremos en el resto de noticias, y dice, claro, los especialistas me dicen que esto, Polonia, bueno, Polonia, ¿quién es Polonia al fin y al cabo? Oye, pues contra Polonia hay que jugar.
Está claro. Y Polonia, Juanma, es el único rival ante el que España, de lo que le quede por delante, va a ser favorito. Porque si luego llega Australia en semifinales, Australia va a ser favorita. Si luego llega a una final, pues sea Estados Unidos o Serbia, va a ser favorito Estados Unidos o Serbia. Es decir, también hay que saber gestionar eso y que a España no le den con su propia medicina, la que le dio ayer a Serbia, ¿no? Porque evidentemente mañana quien sale como víctima es Polonia y con eso hay que jugar.
Pero en cualquier caso, el nivel de España real es el que vimos contra Serbia. O sea, yo es que la primera fase, cuando ves que tienes a Irán, a Puerto Rico,
a Túnez,
es que es un poco de cajón pensar que la selección española no va a pisar a fondo el pedal del acelerador,
sí,
todavía.
Sí, lo dijo Oscarío el día antes de empezar.
O sea, claro, al final con Serbia es el día que vimos el nivel que puede dar España. Es verdad que ese día, defensa perfecta, entra el tiro exterior, sale todo bien. La tormenta perfecta sobre el equipo de Djordjevic. A lo mejor no siempre tienes ese acierto. Pero fue España al 100%, por primera vez en el campeonato. Y vamos a ver si a ese 100% no somos tan malos como creíamos que éramos.
Hay que decir de los partidos de mañana, por supuesto que estaremos muy atentos y ojalá que se lo consigan. Sobre las 5 de la tarde acabará el partido, que empieza a las 3. Si España gana mañana a la selección de Polonia, si los favoritismos que en este Mundial está por ver se cumplen, por ejemplo, en el Estados Unidos-Francia y en el Australia-República Checa, serían dos selecciones europeas que quedarían fuera y España, si no me corrige José, estaría ya en los Juegos Olímpicos, porque pasarían Serbia y España, como si sí. Serbia gana Argentina, como europeas.
Si pasan dos europeos a semifinales, esos dos están, exacto, en los juegos. Es así.
O sea, que es una buena. Mañana podemos matar dos pájaros de un tiro, ganar a Polonia, meterse en semifinales y estar en los juegos.
Sí, pero que me lleven a mí como analista, claro. Yo voy a contar lo que va a pasar. O sea, yo voy a decir lo que va a pasar al final. El Antetokounmpo este, ¿qué pasa con Antetokounmpo?
Pues ese de la casa.
Al carré, en griego.
Ese te cae a ti bien, Puertas.
A mí sí. Sí, además creo que se merece que a la gente le caiga bien, porque tiene una historia muy interesante. Sí. Bueno, lo que pasa es que él es un jugador que yo creo que no ha sabido jugar Grecia con él. Es decir, hay mucha gente, yo leía hoy la corriente en redes, ¿no? Decía, Grecia es peor con Antetokounmpo que sin él. No estoy de acuerdo. Grecia siempre va a ser mejor con Antetokounmpo, pero hay que saber jugar con él. Y el seleccionador Skourtopoulos yo creo que no ha sabido jugar con él. Y entonces yo a quien apunto no es Antetokounmpo, que él es muy bueno, pero tienes que jugar sabiendo lo que es él. Yo apunto al seleccionador que no ha sabido sacarle partido.
Muy bien, Sergio, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, cuídate. ¿Quieres decir algo de lo del límite salarial? Es un tema un poco farragoso, ¿no?
Bueno, al final es una fórmula muy compleja en la que delimita cuánto dinero se puede gastar cada uno. Pero sí que es verdad que el Madrid, que está a 30 millones de euros por debajo del Barça, es el que más ha crecido respecto a la temporada pasada. El Madrid ha subido 75 millones de euros su límite salarial, pero bueno, es que entra lo que inviertes en el estadio, entra...
Pero según esto me estás queriendo decir que el Barça tiene capacidad...
30 millones más.
...de gastar 30 millones de euros más.
En
¿Eso es así
en
o...?
En salarios. Sí, es así. Lo que pasa es que se modifica de un día para otro. O sea, ahora un jugador consigue un objetivo en goles y automáticamente la Liga tiene conocimiento de eso. Entonces, de un día para otro se modifican. Son límites que están vivos, digamos, que durante la temporada se van moviendo y se van cambiando. La gran novedad este año es que la Liga no traga con los contratos, con las obligaciones de compra, contratos con incentivos por goles. La Liga ya cuenta, si tú dices, te doy a este jugador y estás obligado a comprar... La Liga dice, vale, pues lo has comprado.
Sí,
y te cuento ese dinero. Pero el tema es que el Barça tiene más límite que el Madrid, pero menos que el año pasado es la diferencia entre los dos y están casi a la par.
Es un matiz interesante. Porque es verdad que tiene más, pero menos que el año pasado. Porque como, claro, la lista sale y la gente lo que ve es, joder, el Barcelona más que el Madrid, pero es verdad que hay que decir...
Madrid ha recortado 40 millones de euros al Barça respecto a la temporada pasada.
Tiene más 38 y el Madrid más 74.
Claro.
En la temporada pasada el Madrid 566... Exacto. Esta 641, sí. Y el Barça 632-671.
Eso es. Lo que pasa es que el Barcelona en gastos recurrentes no entra en los salarios. El Barça se gasta mucho dinero en salarios. Entonces cuando la Liga coge y dice ingresos del Barça contra los gastos del Barcelona, ahí en esos gastos no entran los salarios, porque quieren calcular cuánto tienen que gastar en salarios. Entonces al Barcelona sale una cifra mejor que al Madrid, que se gasta menos dinero en salarios y más dinero en otras cosas. Entonces el Madrid dice, bueno, tú tienes más gastos recurrentes, puedes pagar un poquito menos. Al final es una fórmula compleja, pero que viene a decir que el Barça y Madrid pueden gastar muchísimo más dinero que todos los demás.
¿Esto en tu época Isidoro, esto no...
gastaba lo que quería.
Me parece fenomenal. Lo que pasa es que esto que vemos aquí, que yo estoy señalando y que son números, estos sí son exactos. El problema es que tú te gastas en un individuo 40 millones el Madrid y otro 40 en el Barcelona y a lo mejor te salen diferentes.
Claro.
¿Sabes? Y ese es el gran matiz que esto no
refleja, no lo cuenta,
los
claro,
números, ¿sabes? Claro. Es acertar en quién fichas independientemente de lo que te cueste.
Claro. ¿Has visto? Llevas 10 minutos y te ha destrozado aburriendo, el argumento aburriendo. Con 20 segundos de Isidoro San José.
Pero en cualquier caso el fútbol lucha por que no haya una burbuja. Al final todo esto del control financiero a nivel europeo y a nivel también nacional con las ligas es porque hace unos años había equipos que se iban directamente a la quiebra y lo que se pelea es para que el fútbol sea sostenible, simplemente porque está creciendo a nivel exponencial el
Perfecto, al final lo de Jovic no es nada, ¿eh? Afortunadamente, es decir, me parece que tenían que jugar un partido hoy, creo.
Luxemburgo.
Y no lo ha jugado.
Pero mañana, porque jugó Serbia el sábado, es mañana.
Mañana no lo va a jugar.
Pero era extraño porque con Serbia el otro día jugó 3 minutos, los últimos 3 minutos.
Ahora, sí es verdad que si tiene un problema, nada más salir, ese es un tema, ya hemos tratado ese tema, pero es rarete y probablemente tenga efectivamente, como contábamos este mediodía, que ver con la pretemporada. Antes las pretemporadas que hacíais eran
duritas.
Decía Gonzalo Heredero que la pretemporada del Atlético de Madrid ha sido más convencional que las de otros equipos, porque se han tirado en Los Ángeles de San Rafael sí. 2 semanas ahí de tralla sí. y luego se han ido por ahí a recorrer el mundo. Sin embargo, Madrid, Barça, todos estos se
directos a jugar, a hacer
ahí.
Caja.
Y claro, a lo mejor luego eso lo pagas. Yo entiendo que los clubes también están un poco presos de esa situación porque necesitan manduca para mantener el negocio y eso donde se consigue es pues fuera de España, ¿verdad? Pero
claro, pero luego ves los datos del Atlético de Madrid y se puede gastar la mitad en salarios que el Madrid y el Barça.
Claro.
Y al final, aunque diga Isidoro que hay que acertar, que es verdad, pero cuando te puedes gastar la mitad en salarios que tus rivales,
tienes menor
es un hándicap.
Poder de maniobra claro. que uno que tiene el doble de
y eso es gracias pues al volumen de negocio que da irte a China, irte a Australia, irte a Estados Unidos y luego vender mucho allí. Claro que si vas pero no tienes tirón. Claro.
Si voy yo, pues no vendo un caramelo, pero vas al Real Madrid, imagínate la que se monta...
Hombre, el Real Madrid vende mucho, pero tiene que seguir ganando aquí cosas para que claro. venda igual
para
de caro, ¿eh?
Eso es, para vender igual
de caro.
No, para vender, digo, la marca, ¿eh? La marca...
Pero eso, es que necesita, si no ganas títulos, necesita, baja el caché.
Es que eso es lo que, efectivamente, eso es lo que alimenta al monstruo, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias, Isidoro.
Un placer.
Ha sido...
Lo sé, no lo digas.
Gusto tenerte por aquí. Paul, muchas gracias.
Muchas veces.
José, a ver si no aciertas si España... gana el Mundial.
Ojalá, ni te imaginas lo que me gustaría equivocarme.
Bueno, no sé, no, lo dices con la boca pequeña. Sí,
pues, aquí apostaré
con la boca grande, mira, ni te imaginas lo que me gustaría equivocarme.
No, me da igual. Tú lo que quieres es decir, yo tenía razón.
Ya lo dije yo, ¿cómo gusta el ya lo dije yo?
Sí, te veo ahí, te veo ahí.
Esto José no estará de acuerdo conmigo, pero ojito al Serbia-Argentina de mañana, ¿eh?
Yo creo que gana Serbia.
Yo creo que también, pero ojito.
Gracias, José. Hasta Dani luego. Vuelve un poquito más tarde a recordarnos el resto de noticias del día. Pausita muy rápida y hablamos de boxeo con don Jaime Ugarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio.
Hablamos de fútbol femenino, hablamos de la Liga Iberdrola con algunos resultados, no sé si... alguno de los resultados esos me va a gustar demasiado, pero bueno, iremos con eso, Dani Blanco.
Pero hay que darlos, primera jornada de la primera Iberdrola, Sevilla 4, Granadilla 0, Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 1, Barcelona 9, Tacón 1, Deportivo Abanca 3, Español 1, Logroño 4, Rayo Vallecano 1, Levante 2, Athletic 0, Valencia 2, Real Sociedad 2, el debut de Irene Ferreras, en nuestra compañera en el Valencia, con un empate en casa, y Madrid Club de Fútbol 1, Betis 0. Antes de la jornada... uno de los debutantes, Manu Sánchez, entrenador del Deportivo Abanca de La Coruña, hablaba.
Bueno, nos vamos a encontrar con, yo creo que la primera división nacional femenina más impactante de la historia y, bueno, pues más importante también a nivel de apuestas de clubes y del nombre y la calidad de las jugadoras que han recalado en esta primera división. Yo creo que no es algo que no va a tener mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora de Iberdrola. Creo que ha dado un salto de calidad a todos los niveles muy importante. Y bueno, pues de cara al equipo hay que gestionar un poquito toda esta exposición mediática, esta visibilidad, que es buena, que es lo que llevamos muchos peleando mucho tiempo.
Claro, que digo yo que no me va a gustar a mí el resultado. A las que menos ha gustado ese resultado es a las chicas del tacón, por supuesto, paciencia. Es un equipo que es embrionario de lo que se espera que sea el Real Madrid la temporada que viene. Detrás de los números de la Liga Iberdrola late el corazón de nuestras deportistas, mujeres de cuyo esfuerzo nos enorgullecemos, y late también, por supuesto, el corazón de una gran empresa, Iberdrola, con cuyo impulso se está consiguiendo, estamos consiguiendo, estamos logrando que esto sea imparable.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Háblame, no quiero quedarme dormido. Don Jaime Huarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tenemos para hoy? Tenemos boxeo, eso sí, ¿no?
Eso sí, tenemos buen menú, ¿eh? Pollo asado con ensalada. Buen menú. Buen menú, señor. Bueno, de primero, Sergio, más conocido como Sergei Kovalev, porque es ruso, Crusher, el destructor, un boxeador tremendo, durísimo, campeón mundial del peso semipesado, pues que parece ser el rival elegido por Saúl el Canelo Álvarez para el 2 de noviembre, que es una pelea que se me antoja a mí, no sé, o sea, ahora hablaremos con Jorge Lera, porque Kovalev es un semipesado, el campeón mundial del medio es este Canelo, también peleó en el supermedio, que son 76 kilos, donde ya se le vio muy, muy fuerte a Canelo, pero no sé. Ahora hablaremos porque el peso, hay una diferencia, o sea, que este Kovalev es un peso semipesado natural, es decir, que pesa casi 80 kilos y subirá al ring fácil con 85, 86 kilos, que me parece demasiado tonelaje para Canelo, pero bueno.
En tan poco tiempo, ¿no?
En horas, porque quiere decir que eso, al ser un peso pesado natural, 4 o 5 kilos mínimo. O sea, él pesará, da el límite de la división. Y solamente con hidratarse, comer un poquitín, pum, pum, 4 o 5 kilos. Hay algunos boxeadores, nuestro Kerman suele coger 8 y 9 kilos en apenas 24 horas, ¿eh? Es una barbaridad. Quiere decir, lo que se exprimen es una cosa de locos, ¿no? Simplemente ya te digo que es comiendo poquito a poco, hidratación, descanso y tal, en poco más de 24 horas. Bah, también Castillejo cogía bastante en ese sentido. Y luego ya viajaremos en la historia para recordar uno de los grandes duelos. A mí además me dio un poco de rabia. Porque
Argüello Pryor, el 2.
El 2, sí. Alexis Argüello intentaba, habíamos hablado alguna vez de él, el flaco explosivo, uno de los grandes de la historia, ¿eh? Buenísimo, y cuando intentaba la cuarta corona con este fue su, ¿sabes? Como la cobra, con la cobra y tiene la mangosta. Pues la cobra, que es, joder, pues es bellísima, y pues llega la mangosta, que es como una rata grande, y se la cepilla. Uh-huh. Bueno, pues este Aaron Pryor... Que no...
Se cumplen años hoy.
Hoy, de la segunda pelea.
De la segunda pelea entre Alexis Argüello y Aaron Pryor.
Pryor, sí.
Muy
señor.
Bien, pues de esto vamos a hablar esta noche.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Inconsiderate.
Fast.
Inconsiderate.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Muy bien, ¿por dónde empezamos? Tú mandas.
Donde tú quieras.
Jorge Lera, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Pues, hombre, yo aquí a mandar, ¿eh? Yo,
pues venga.
Por lo de Kovalev, ¿no?
Venga.
Ahí
perfecto.
Muy metidos en harina.
Perfecto, perfecto.
Bueno, ¿qué te parece, Baro? Todo da la impresión a Jorge de que el 2 de noviembre, aunque no se ha hecho oficial todavía, pero bueno, ya se baraja esa fecha, que es muy, en fin, muy factible que se produzca, y ha sonado muchísimo, y todo, insisto, todo parece indicar que el rival será Sergei Kovalev.
Sí, pues a falta de hacerse oficial, sí, es lo que todo parece indicar que va a ser, es el combate. Es un combate que ya se había hablado y que incluso lo hubieran disputado este fin de semana con motivo del Día de la Independencia de México, pero recordaréis que tenía Kovalev una obligatoria, que era con Anthony Yard, no la podía posponer. Si le quitaban el título, pues lógicamente a Canelo ya tampoco le interesaba tanto Kovalev. Entonces, bueno, se quedó ahí un poquito en el aire y ahora parece que los de noviembre, la verdad que es muy poquito tiempo de recuperación también para Sergey Kovalev, que viene de hacer un combate que, bueno, no dejó de ser duro ante Anthony Yard.
Tuvimos la oportunidad de verlo en Eurosport con nuestro compañero Jorge y fue una batalla, ¿eh? Y
ahí, sí.
O sea, que quiero decirte que es verdad lo que dice Juanma, lo que dice Jorge, porque estos de Canelo no dan puntadas sin hilo, ¿eh?
Sí.
Quiero decirte que, o sea, acaba de tener un combate muy duro y en una fecha demasiado, porque para la gente de Kovalev les hubiera gustado 3 meses después, pero claro, la mortadela...
Claro, no pueden decir que
claro.
No.
Claro.
No pueden, es que, o sea, lo que le ponen es como al ratoncito, le ponen el queso.
Pero queso, ¿sabes?, de Idiazábal ese que vale 60.000 claro, sí, euros, sí, medio gramo.
Sí. O sea, te ponen el quesito y dices, pues chico, pues me habría gustado tener más tiempo, pero claro, me tengo que quedar con lo que hay, ¿no? Tengo que conformar con lo que me dan.
Yo creo que ahí tienen, está todo cogiendo un poquito esa deriva, siendo tan grande como es Canelo, eso es indiscutible, pero esa deriva un poco ventajista que también tuvo Mayweather, ¿no? Es decir, yo soy el que tengo la sartén por el mango,
y al final,
entonces
¿quién?
Yo elijo fecha, elijo peso, claro, elijo rival.
Pero y al final, ¿quién no lo es, Jorge? ¿Quién no es ventajista? Dime tú un gran campeón que no pregunte.
No, pues no, en el tenis estamos...
digo en el boxeo.
Ah, en el boxeo.
Es que sí, en el boxeo te juegas el físico, en el tenis te pueden dar un bolazo, pero más allá de eso, no. ¿Quién no es ventajista al final? Es verdad que es un poco que deteriora un poco lo que sería el fair play, ¿no? Pues a mí con quien me toque boxear. Vale, ¿la quieres ganar la Champions? Tienes que ganar a los mejores. ¿Quieres ser campeón del mundo? Tienes que ganar a los mejores, ¿no? Aquí la gente ya va eligiendo, ¿no? Ya selecciona, dice, bueno.
Te voy a decir una cosa, también son pocos, ¿eh? Lo ha dicho Jorge Mayweather, ahora Canelo, son los que lo que llaman un poco la cara A. Esos son los únicos, el resto...
Digo, ¿cuáles de los grandes campeones que pueden hacer eso?
Eso.
Porque
eso.
Hay campeones que no pueden hacerlo, claro, pero no. Es que claro, es que Mayweather, pues podía, Canelo puede hacerlo ahora.
Bueno, creo que no deja de tener peligro el enfrentarse a Kovalev.
Hombre, por
Jaime,
supuesto.
Ya no es esa bestia invencible de hace unos años, sino que hemos visto que también, bueno, pues es vulnerable, pero depende de cómo veas la botella, es medio vacía, medio llena. Yo en el último combate me pareció que muy buen boxeador, que volvió quizá no de ser tanto un destructor, sino más un boxeador, hizo un combate fantástico, también lo pasó mal, pero a sus 36 años es un hombre que en el semipesado para mí sigue siendo un boxeador tremendamente peligroso, o sea, que no deja de tener riesgo lo que está haciendo Canelo.
La única duda ya que nos queda es el famoso, ¿cómo se dice? El catchway, ¿esto, no?
Sí.
Explícale a los que solo hablan castellano cervantino como yo, ¿qué es el catchway?
Bueno, pues es algo que a mí particularmente no me gusta, salvo en casos muy excepcionales, que sea para que un combate se pueda hacer. Pero es decir, el límite del semipesado está en 79 kilos, 300 y pico gramos, y Canelo decir, oye, como yo soy el que mando, como soy el que tengo la mortadela, como soy el, en vez del límite en 79, te lo voy a poner en 78. Entonces ya le obligas a Kovalev, que es un, como decía Jaime, pues un semipesado de toda la vida, un grande, pues a drenarse, a pasarlo mal para el peso, con lo cual es más ventaja para Canelo, otra ventaja más, ¿no? A mí, yo creo que si tú quieres ser campeón del semipesado, tienes que pelear con un semipesado en igualdad de condiciones, en el límite que está marcado, ¿no? Pero es cierto también que últimamente pues hay muchos casos de estos en los que el que tiene la sartén con el mango, pues pacta un peso distinto.
Que es legal, ¿eh? Hay que decir que es legal,
sí,
que
es
está
legal,
dentro
legal
del peso semipesado. Lo que pasa es que normalmente los boxeadores apuran el peso. Entonces te dice, oye, que te quitas un que se juegue un kilo, pues tampoco es verdad. No, apuras mucho, porque de ahí viene lo que te he dicho luego, que cogen tantos kilos. Pero bueno, pues vamos a ver bueno, qué es lo que pasa.
Y el otro,
ahora, la pelea por terminar sería apasionante en caso de darse, porque es un peleón, ¿eh?
Sí, hombre, sí, yo creo que calidad de los dos boxadores, son dos boxadores absolutamente incuestionables, y sobre todo, bueno, pues que yo creo que a Canelo, pues obviamente le está buscando ese contrato televisivo que ha firmado DAZN, un multimillonario, pues le tienen que decir, oye, sí, pero hay que buscar combates que a la gente le atraigan y que le llamen la atención. Entonces, bueno, pues este es uno de esos en los que la gente va a querer ver cómo reacciona Canelo ante un semipesado natural y de gran calidad como es Kovalev.
Bueno, combate que llamó la atención también fue el que enfrentó a Argüello con Pryor, el 2, ¿no? En el 82, porque antes se habían enfrentado también, ¿no, Jorge?
Sí, esta fue la revancha. La primera fue en el 82, que ya estuvimos hablando con motivo del aniversario de la muerte de Alexis Argüello, recordaréis. Y esta era la revancha también muy esperada, en la que volvió a ganar Aaron Pryor por KO técnico, por KO en el décimo asalto. Ahí se quedó Argüello ahí de rodillas. Fue otro de estos grandes combates, quizá no de la intensidad y de la fiereza del primero, que fue incluso pues nombrado por la revista de Ring como el combate de la década, pero fue un combate también fantástico. Pero como decía Jaime, quizá un poquito triste porque marca casi el final de los dos boxadores por distintos motivos, ¿no? Sí. Alex Argüello, que había sido campeón mundial ya en tres categorías, pues lo intentó quizá con excesivo riesgo en esta cuarta categoría y no lo consiguió. Y Aaron Pryor, pues también, además de haber sido un grandísimo campeón en superligero, pero luego empezó a tener problemas oculares, de adicción a las drogas, ahí se fue en su carrera al traste. Luego tiene una vida también curiosísima, ¿no? Porque Aaron Pryor después pues superó esa adicción, se hizo ministro religioso, todos combatió siguen, la droga, bueno.
Todos siguen el mismo novelas, camino, ¿eh?
Todas,
todos siguen sí, el mismo no, camino, es un manual, no, se podría hacer.
Pero escucha, pero Aaron Pryor encima, pues como ha dicho muy bien Jorge, recuperó, ojo, ¿eh? Caer en las drogas, terminar, que ahí, luego salir de ahí para convertirte en un ejemplo no es tan sencillo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tenemos muchos ejemplos cercanos que cuesta salir del mundo de las drogas, ojo, ¿eh?
Muy bien. ¿Se hace cuántos años de esto?
Pues si no nos fallan las cuentas, 36, ¿no? Este fue en el 83.
Son batallas, Juanma, sí, que pasan a la historia. Que o sea, el aficionado al boxeo, dices Alexis Argüello, Aaron Pryor. Y es como
dices que el primero de los dos
fue una batalla, eso,
está entre los mejores combates de la historia.
Sí, la revista de Ring, recuerdo, eso ya siempre es un poquito subjetivo, ¿no? Pero de Ring, que siempre ha sido la revista referencia en este tipo de cosas, la nombró el combate de la década. Yo estoy hablando de la década de los 80, ¿verdad? Que
ahí perdió, es una altura que fueron 14 asaltos, ¿no? Ese fue,
ahí fueron 14 asaltos.
14 asaltos, que era 15 cuando aquello, ¿eh?
Y fueron tremendos. Además, la única manera de ganar para mí a Alexis Argüello era lo que hacía Aaron Pryor, ¿no? Que era una máquina de tirar golpes incansable. Que fue algo realmente increíble, también con polémicas, se le acusó luego de si le dieron pues una botella con sustancias en los últimos asaltos, pero
el limón.
Sí, sí.
El limón de Malta.
El entrenador tenía tela, el famoso Panama Luis. Eso nunca se llegó a demostrar, pero lo que si te quedas con lo que es el combate en sí, son 14 asaltos que son
terribles,
increíbles.
Uh-huh. Yo el que me acuerdo siempre es el de ¿cómo era? El de Tommy Hearns, la Cobra Hearns, con...
¿Con quién?
Con Maravilla Hagler.
Con Hagler, bueno, pues ese es el primer asalto también.
Es el, dicen, el mejor de la historia.
Considerado como lo mejor de la historia.
Madre el mía, primer el mejor primer asalto de la historia.
¿Qué primer asalto, por favor? Pero ¿estos se conocían de antes o...?
No, eran, no se dijeron ni buenas noches.
Madre mía.
Ni se saludaron.
Oye, en serio, si podéis ahora poner eso, ¿eh?
Sí, primer asalto.
Primer asalto, Hagler, sí, sí. La Cobra Hearns.
Que es como ver cuatro combates.
¡Madre mía! ¡Qué ansiedad! De verdad, yo estaba diciendo, esto no termina nunca. Gracias, Jorge.
Pues nada, un abrazo y nada, darle fuerte al mes de septiembre y al final de año, que viene apasionante.
Eso es. Cuídate mucho. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Gracias, Jaime.
Venga, un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy se celebra un gran festejo porque me voy a zampar 6 sobre 6 de tujamondirecto.com. Ya está a punto de sonar el clarín que anuncia la llegada del repartidor, a quien recibiré a puerta gallola, e iré haciendo el paseillo con mis sobres de tujamondirecto.com hasta la cocina. Y luego a entrar a matar, cogiendo el estoque para abrir el sobre. Ovación y vuelta al ruedo. 900-84-1028 y tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Queda poco programa ya, ¿eh? Hoy ya estamos casi cerrando el kiosco, pero como todas las noches no nos queremos marchar sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Vamos allá, se empieza a preparar la próxima jornada de Liga. Estamos de enhorabuena, lo hemos comentado durante el programa, por el pleno de la selección. Mañana es turno de la Sub-21, que ganó en Kazajistán el pasado sábado. Mañana los campeones de Europa Sub-21 en verano juegan ante la selección de Montenegro, la selección de Luis de la Fuente. Ya hay árbitros para la próxima jornada de Liga, destacados los partidos del Real Madrid ante Levante a la 1 del mediodía, arbitraje de Burgos Bengoechea, del Atlético de Madrid en San Sebastián, 6:30, arbitraje de Mateo Laoz. Y para el gran encuentro de la jornada, Barcelona-Valencia, un buen árbitro. El murciano José María Sánchez Martínez será el colegiado de la contienda. Honores a Rafa Nadal desde todo el mundo por su 19º Grand Slam. De chapó también esta respuesta del español preguntado sobre si se siente historia del tenis.
No lo sé. Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte. Y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro.
Hoy, antes de la etapa de la Vuelta, se han dejado ver muchos famosos asturianos, porque la etapa, una de las grandes de esta Vuelta, con final en la Cubilla, por cierto, se celebraba en el Principado. Pito Abelardo, el ex jugador de fútbol y ex técnico del Sporting y del Alavés, se dejaba ver y hacía pronósticos.
Y bueno, y ahora disfrutando un poco de los ciclistas, sobre todo españoles, sobre todo Alejandro y de Marc Soler, aquí con Movistar, que están haciendo una Vuelta increíble. Y bueno, y a ver si todavía podemos dar alguna sorpresa y que falle Roglic y por qué no Alejandro pueda ganar la Vuelta. Sí, es duro. Yo creo que ayer ya en el Acebo lo intentó. Yo creo que está en un estado de forma increíble Alejandro, pero bueno, demostró Roglic también que es muy difícil de batir, la diferencia es importante, pero bueno, yo estoy seguro que Movistar lo va a intentar.
Luego la carrera ha dictado sentencia, decimos esta etapa, victoria del danés Jakob Fuglsang con golpe en la mesa, tremendo del esloveno Primoz Roglic, líder en la carrera, más segundos o más líder que en el día de ayer, 22 segundos más Alejandro Valverde, y casi sentenciada la carrera que termina el domingo en Madrid. El murciano quitaba hierro al asunto.
No ha sido mi peor día, pero tampoco mi mejor. Ayer saqué 40, había perdido 22, pues mira, una cosa por la otra. Sí, exactamente, está todo muy igualado. Pero mira, para el día que era, 22 segundos, eso es nada y menos.
Nada y menos, dice que son los 22 segundos.
Es un número uno.
Hombre, 39 años para Alejandro Valverde,
un número
segundo
uno
en la general.
Fenomenal.
Creo que va a acabar segundo, vamos a ver si tiene suerte. Mañana descanso, el miércoles salida en Aranda de Duero. Se espera mucho viento, por cierto, de la etapa llegada a Guadalajara, pero el jueves Becerril, el sábado la etapa de la Sierra de Gredos, que es interesante también. Hemos hablado del Mundial de Básquet, ya están decididos los cuartos de final, lo recordamos. Mañana a la 1 del mediodía, Argentina-Serbia. A las 3, España-Polonia, toda la suerte para los nuestros. El miércoles a la 1, Estados Unidos-Francia. Y a las 3, Australia-República Checa. Tras el partido de ayer y antes del encuentro ante Polonia, el seleccionador Sergio Scariolo.
Un partido muy complicado porque los jugadores, quieras o no, escuchan a todos los grandes expertos que dicen que va a ser fácil, que igual no conocen nada de cómo juega el rival, no conocen a un solo jugador de Río, pero dicen que por nombre, ¿no? Como si nosotros fuéramos los mismos que hace 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Dicen, España es mejor que Polonia. Bueno, a ver si lo demuestra mañana.
Yo creo que lo vamos a demostrar, Juanma, pero es verdad que es mejor la sensatez de Scariolo, no nos llevemos un disgusto. Si ganamos estaremos en los Juegos, si gana también Australia y Estados Unidos, porque nos quitarían a las europeas, República Checa y Francia, con lo cual mataríamos dos pájaros de un tiro, en semifinales y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y una última del polideportivo, el BRAC Quesos Entre Pinares, primer título de la temporada en rugby, se impuso en la Supercopa de España.
Muy bien, muchas gracias, Dani. Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes, me convierto.
convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, después de dos partidos de clasificación de la selección española de fútbol, parece que el tema más interesante en las ruedas de prensa es Sergio Ramos. Y si no tuviéramos suficientemente despistado al capitán del Madrid en algunos partidos, yo sé que estas cosas al final le afectan poco. Pero vamos, que insistir en que es imprescindible o no, en que se va al banquillo o no, luego juega todos los minutos, luego tira todos los penaltis, luego es el capitán en todos los partidos, pero parece que es la matraca. Menos mal que viene la jornada de Liga, a ver si aquí se centra Sergio Ramos y no le descentran otros. Que a mí tanta preguntita ya sobre Sergio Ramos al seleccionador, y el seleccionador habiendo dado pie a esto, ya no me hace tanta gracia. Incluso me empieza a mosquear.
Oye, pues nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Nos hemos abierto, he abierto yo el programa hablando de esto mismo y cierra el programa Dieter hablando de lo mismo, y en este caso estamos de acuerdo. Me parece verdaderamente como para hacérselo pensar un minuto, ¿eh? Basta ya. No des pie a que te sigan preguntando por esto. Pues por supuesto que si no está al nivel, no Sergio Ramos, nadie en su puesto de trabajo, pues no irá, supongo, me imagino. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.